toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a esta hora, ya martes 8 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez, como siempre en la producción. Agenda cargada de noticias a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a la situación de periodistas independientes en Bayamo, Granma. Uno de ellos ya fue citado por la policía política ayer. Otros dos irán mañana a las 3:30. La amenaza, la ley 88, la ley Mordaza. Vamos a tener actualización sobre la situación del periodista Vladimir Turró, detenido durante el pasado fin de semana en la capital cubana, siguiendo el caso de la directora de escuela expulsada en la capital cubana. Y se complica el tema de las paladares y los hostales para los cuentapropistas en medio de la crisis coyuntural. Tendremos todo esto en nuestro espacio. Y en la segunda parte del tema, dice la rectora de la Universidad de La Habana que académicos y docentes y profesores alteran los exámenes de ingreso en el caso de los afrodescendientes. Tendremos tres invitados de honor en este espacio. En el panorama informativo nacional, pues resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa exige al gobierno cubano la liberación inmediata del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. La máxima dirección del país ordenó acabar con la Unión Patriótica de Cuba, advierte el líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba. Y 20 mujeres con sus niños ocupan una fábrica en Luyanó a falta de vivienda en La Habana. Nos vamos ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, el contacto en Bayamo Granma con el agricultor y también periodista independiente Emiliano González. Las buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, en medio del Congreso de la CID, en medio de las alertas a la situación de la prensa independiente en Cuba, en medio de periodistas independientes que están presos, dos periodistas de ahí de Bayamo han sido citados para mañana a las 3:30 de la tarde. Se trata del caso de Roberto Rodríguez Cardona y su esposa también, Mayledis Fonseca Viltre. Pero en el caso suyo fue citado ayer a la unidad de instrucción policial en Bayamo. ¿Qué pasó?
Vinieron dos oficiales, un oficial de la policía política que está en mi casa, con dos citaciones para la instrucción penal en Bayamo. Bueno, al ver aquello, yo encuentro una cosa que no es prácticamente normal, que mi esposa, Graciela Hernández Román, que había perdido ese mismo 8 días de haber perdido su madre y estaba haciéndole los últimos rezos a su madre, fuera citada también para instrucción penal en Bayamo. Bueno, pues cuando llegamos allá, ayer, amenaza, por lo menos en el caso mío, me amenazaron con aplicarme la ley 88, en otro caso me amenazaron también con aplicarme que no tenía capacidad legal para publicar porque había que ser graduado de periodismo, bla, 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 y esas cosas. Y lo que estoy viendo es un ataque constante a la prensa independiente. El gobierno quiere acallar las voces disidentes en Cuba con la prisión. Es la amenaza tajante que tiene el sistema de Castro Canel.
Y en el caso de su esposa, ¿cuál fue la amenaza?
Bueno, en el caso de mi esposa el tono fue un poco más conciliatorio, lógico, la técnica del policía bueno, policía malo, y entonces ella dijeron que conversara conmigo, que me dejara de eso, que podía sufrir las consecuencias por eso y demás.
Ahora, Emiliano, esto de usted también hace periodismo independiente y participa aquí en programas de Radio Martí, la cuestión de amenazar con la ley Mordaza es algo delicado.
Exactamente. Ellos también en el tema de la amenaza, de ese tipo de amenaza, están diciendo de que nosotros colaboramos al publicar cosas que al gobierno no le conviene, estamos también apoyando la ley Helms-Burton y por esa idea nos pueden aplicar la ley 88.
Emiliano, finalmente, para mañana miércoles a las 3:30 de la tarde, en esa misma unidad policial de instrucción, están citados Roberto Rodríguez Cardona y su esposa Marely Fonseca Vinte, también de Bayamo. ¿Esto es una ofensiva contra ustedes ahí en el territorio granmense?
Exactamente, llevamos mucho, por lo menos te recuerdo que en los días previos al 6 de julio a mí me citaron 4 veces y la última vez vinieron a buscarme aquí una patrulla y una moto policial. Y en el caso de Roberto Marelli es consecutivamente, cada 15, cada 20 días son citaciones, registra nuestras casas, nos llevan nuestros medios. O sea, lo que estamos es en realidad bajo la lupa del sistema.
Como no, gracias, Emiliano. Emiliano González, periodista independiente allá en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Contacto en la capital cubana con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué ha pasado durante el fin de semana?
Sí, mira, Tomás, fui arrestado el sábado en la tarde y me liberaron el domingo en la madrugada. Todo a partir de un seguimiento que estoy dando una historia que publiqué recientemente en el diario Giral Cubanés, para el cual trabajo, relacionada con un basurero que afectaba a una escuela donde entrevisté a la directora de la escuela. Mis editores me contactan que vieron en Facebook que había sido despedida la directora de la escuela y nada, contacté a mis fuentes y me dispuse a ir a entrevistar, a darle seguimiento a la historia por el tema de que habían despedido a la directora. Me trasladé en un carro hacia San Francisco, donde es que está la escuela, en San Francisco, municipio de San Miguel de Parón. El auto fue interceptado por oficiales de la Seguridad del Estado en plena vía pública y me trasladaron hacia la 11ª unidad de la policía ahí en...
O sea, este mismo sábado caíste preso.
Sí, Sí, exactamente. Yo iba en camino a tratar de entrevistarla, que me explicara cómo fue el desenlace de las cosas, incluida unas madres que también me dieron declaraciones en aquel momento, también me iban a dar declaraciones en ese momento, entonces ellas me iban a contactar a tratar de contactar con la directora, ¿no?, para ver si podía entrevistarla por el tema del despido que le habían hecho por darme la entrevista a mí. Y bueno, nada, no pude llegar nunca, fui interceptado en el transcurso del camino, en un auto particular, el auto fue interceptado por un lado de la seguridad del Estado, varios oficiales adentro que me arrestaron violentamente, me sacaron del carro, me esposaron y me montaron en el lado aquel y me trasladaron hacia la 11ª unidad de la policía. Allí me empezaron a amenazar, tú sabes, las mismas amenazas de siempre, pero lo más preocupante es que ahora hablaron sobre mis familiares que recientemente van a tener una hospitalización, es decir, mi hermana en este caso va a tener una hospitalización, y me amenazaron con que podría sucederle algo a mi hermana si yo continuaba investigando sobre ese tema, si sacaba algo al respecto, que me iban a estar vigilando constantemente. Me levantaron un acta de advertencia por esa misma causa, otra raya para el tigre, como digo yo, donde me amenazaban que podía ir preso por usurpación de capacidad legal nuevamente por estar ejerciendo labores de periodismo cuando yo no soy periodista graduado de la Universidad acá de Cuba, ¿no? Y entonces, nada, la idea es esa, ¿no? Tratar de amedrentarme. Me amenazaron con mi hermana, que va a ser intervenida quirúrgicamente, que si, y lo responsabilizo a ellos, ¿no? Porque si le pasa algo a mi hermana, que está a la mano de la seguridad del Estado ahí. Porque hubo amenazas bastante fuertes por parte del coronel Esteban, jefe 21, segundo jefe 21, no sé qué cosa es, si es que jefe ahí, de la seguridad del Estado, y fueron amenazas fuertes sobre este mismo tema ahí.
Ahora, ¿cuál es la historia, Vladimir? ¿Qué le molesta a ellos del caso de esta directora que no querían que tú lo cubrieras? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esto?
La historia era que el basurero afectaba a la escuela, por lo cual habían niños con dengue, habían maestros hospitalizados, y la directora denunciaba que había hecho gestiones, que lo sabía el partido municipal, que lo sabía Higiene y Epidemiología, que lo sabían todas las organizaciones municipales, y no habían hecho nada al respecto desde el mes de junio. Y resulta ser que ahora hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, porque además el basurero lo recogen, pero interviene en la escuela militarmente, es decir, según me explicaron las madres, un despliegue enorme por parte de la seguridad del Estado en toda aquella escuela y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Vladimir, ¿la votan después que sale tu reportaje en Cubané? ¿Cuándo sale el reportaje tuyo en Cubané?
Sí, el reportaje salió creo que la semana pasada, si mal no recuerdo. Es después, sí, ya la expulsan, después que me da las declaraciones a mí. La expulsión es por darme declaraciones a mí de todo lo que estaba sucediendo y que había asistido a todas las instancias para resolver el tema del basurero y no lo habían resuelto. Resulta ser que después que me da el reportaje, recogen la basura, pero la expulsan de la escuela.
¿Expulsaron entonces en estos días, la semana pasada, no?
Alguien posteó en Facebook que habían expulsado a la directora.
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Norma Ricardo Santiesteban.
¿Y ella te dio la entrevista a ti sabiendo que tú eras periodista independiente?
Ella sabía que yo era periodista independiente porque yo me identifiqué como periodista independiente del diario que trabajaba con el diario digital cubanés, al igual que las madres que me dieron la entrevista, que fueron quienes me contactaron para funcionar esa historia. Y nada, resulta ser que, bueno, terminó un desenlace fatal, no, la expulsión de la directora, pero recogieron el basurero y lo mantienen ahora, en estos momentos, bastante limpio, pero con una vigilancia triste sobre el tema de la escuela, y me dijeron que me iban a estar vigilando a mí también. Y bueno, ya sabes, el arresto este, pues tratar de darle seguimiento a esta historia. Donde quiera que me muevo, me están vigilando, entonces no puedo moverme, nomás andan detrás de mí, entonces no me van a dejar llegar a... Me lo dijeron por lo claro, que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto, que no me iba a entrevistar y que se la entrevistaba. Bueno, si lograba entrevistarle, me iba a costar bien caro este trabajo, ya te digo. Me iba a costar bien caro. No sé a qué hoy se refieren con bien caro, pero bueno, tú sabes cómo actúan los agentes de inteligencia cubanos. Bien caro puede ser muchas cosas. Preso, matarme, puede ser un número de cosas que ellos acostumbran a hacer constantemente.
Vladimir, ¿y la expulsión de ella lo vieron los editores tuyos en el Facebook de quién?
Bueno, no te sabría decir en el Facebook de quién. Solamente que vieron que la habían expulsado de la escuela. Y bueno, después yo, como bien te decía, lo confirmé con las madres que... tuve un contacto con ellas por teléfono y me dijeron que sí. Eso fue al día siguiente del reportaje.
Ella lo único que quería hacer es tener conciencia de lo que estaba ocurriendo. Que sí.
Exacto, y que se hiciera la gestión pertinente para que se recogiera aquel basurero que estaba aquejando a la escuela hacía muchísimos meses, pero que además que es un basurero histórico, porque los mismos vecinos de allí, las madres de la escuela, son las que en todo este tiempo habían hecho trabajo voluntario, recogían un poco la basura, pero denunciaban que no habían latones de basura en toda aquella zona, y entonces lo que estaba, se llenaba muchísimo de basura aquello, y lo que generaba era un montón de enfermedades, fundamentalmente el dengue, ¿no?, que era lo que más le estaba afectando, y ella denunciaba también que eso le afectaba la asistencia de maestros y de alumnos. Incluso hasta ella me dice que tuvo dengue, ¿no?, que fue afectada también, y que era por este basurero que estaba ahí mismo, que le daba la vuelta a la escuela completa.
¿Qué tipo de escuela es esta, Vladimir? ¿Secundaria, primaria?
Una escuela primaria, Hermano Ruiz Aboy, se llama la escuela.
Hermano Ruiz Aboy, ven acá, y ese basurero, ¿qué tiempo lleva hoy?
Ese basurero, según las madres, el basurero realmente está desde el año 2006, ¿ves? Pero habían hecho un poquito más de recogida, ¿no? Lo recogían de vez en cuando, pero hacía muchísimos meses que ya no lo recogían. Y entonces, nada, lo estaba afectando la salud, tú sabes, a los niños, a los maestros, y ya estaban cansadas las madres, incluso también me mencionaban que ellas también habían hecho las gestiones por su parte, además de la directora, pero nada, nada, eran oídos sordos, higiene de tecnología no se hacía cargo, nadie se hacía cargo, y resulta ser que el basurero continuaba y aumentaba, es decir, seguía aumentando la basura y no le daban solución,
¿cómo no?
Y las enfermedades estaban ahí a la orden del día.
Gracias, Vladimir. Tanto en La Habana con la bloguera, intelectual, rentadora, cuentapropista, artesana, Rebeca Mosó. Rebeca, gracias y buenas tardes. Rebeca, hay una información que está saliendo, que publica el diario digital de Giovanni Sánchez, 14 y medio, que el gobierno cubano está haciendo mucho énfasis en que los dueños de paladares y los rentadores habitacionales tienen que hasta pagar los aires acondicionados a pesar de que tengan ahí uno o dos turistas, porque tienen limitaciones con las regulaciones que le han puesto por la crisis coyuntural. ¿Cómo anda funcionando esto para ustedes?
Sí, buenas tardes. Efectivamente, así es, le han prohibido a los paladares y a los rentistas particulares que los clientes pongan el aire acondicionado, y en los paladares también se lo han restringido. Pero imagínate que casi todos los negocios privados, los paladares sobre todo, son en garajes de edificios y de casas adaptados a restaurantes. ¿Tú te imaginas un garaje sin aire acondicionado, un restaurante así? Imposible, eso es quitarle los clientes. Y bueno, pues los turistas igual. Tú no le puedes decir a un turista, óigame, no ponga el aire. No se lo puedes decir porque el turista se va. Además que aquí hay muy poco turismo.
Rebeca, se habla de que hay inspectores, que hay multas y amenaza con quitarles las licencias operacionales si incurren
en... Sí, es verdad, es así. Te amenazan, tienes que quitarlo. Entonces están acabando con los negocios privados porque eso les quita la clientela.
Y esta situación, ¿sí?, estará ocurriendo también en el Emporio de Gaviota, en los hoteles de la Callería. ¿Tú crees que un hotel 5 estrellas Varadero quiten la electricidad?
No creo. Que ahí, vaya, me parece, porque además son hoteles que tienen también inversionistas extranjeros. No puedo creer que eso lo permitan. Pero en los negocios particulares, en los restaurantes y también en comercios, tiendas y comercios estatales, han quitado el aire acondicionado, han apagado luces, y tú ves a todos los empleados en las puertas así, abanicándose con abanicos o con pedazos de cartones porque están desquiciados, porque así no hay quien entre en un local a comprar. Incluso en 1542, que es un comercio grande, hay tiendas cerradas porque están sin aire acondicionado y el local es totalmente hermético y han clausurado esas zonas. Y están vacías las tiendas, por eso, porque imagínate entrar en una tienda que ha sido construida para aire acondicionado así, apagada y sin aire acondicionado, y sin ventilador ni nada.
Ahora, Rebeca, entonces, sumado que ustedes ya llevan 2 años con una merma del turismo, ¿esto empeora las cosas?
Esto empeora, claro que sí, aparte de que el turismo aquí está en un déficit tremendo. Y estará en más déficit, porque tú entiendes que en una ciudad como esta pueda venir turismo a hacer qué, a ver qué.
Exactamente. Gracias, Rebeca. Lamentable, mantendremos la información sobre
bueno,
lo que está...
Bueno, mira, nunca estuvo más oscuro que cuando fue a amanecer.
Cómo no, un placer, un saludo bueno. De la capital cubana, a la destacada bloguera Rebeca Mosó. Contacto ahora en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista y periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, en medio de las dificultades que dice el oficialismo que se está restableciendo el servicio de combustible, en la prensa independiente, específicamente el diario 14 y medio, en una investigación en la capital cubana, ha llegado a la conclusión que aún los recortes energéticos están afectando a paladares, cafeterías, hostales y negocios privados, porque los dueños de negocios tienen miedo a perder su licencia si incumplen el plan de ahorro que le ha impuesto el gobierno. ¿Cómo anda esto en Santa Clara ahí?
Sí, Tomás, esto es otra de las barreras más que nos está imponiendo el sector de trabajadores por cuenta propia, debido a que hay muchas críticas del sector estatal que han reflejado que por qué ellos tienen que parar algunas entidades, cerrar prácticamente, parar el servicio, y el sector particular presta servicio constantemente. Y unido a eso, criterio que es lo que están diciendo por la calle, los que es encargado de difundir las bolas acá en Cuba, es decir, los testaferros de régimen, se comenta que a los trabajadores por cuenta propia de hostales les van a prohibir en horario de día encender sus consolas, es decir, los cuartos que tienen aire acondicionado. Todavía no se ha hecho oficial, pero sí se está manejando ese criterio entre la población y entre el sector de trabajadores por cuenta propia, que le van a prohibir, por lo menos durante los días, encender las consolas. Las personas que se dedican a elaborar pizza con el que utilizan su negocio para horno, para hacer dulce, pizza y otros productos que demandan de la energía eléctrica, también los están racionalizando. Ya se han ido creando comisiones por los CDR para que las personas apaguen los refrigeradores, apaguen las luces, apaguen la iluminación del patio, de los pasillos interiores. Y no recuerdo si te di esta anécdota, que llegué a casa de la suegra un día, que es una señora ya mayor con el esposo también mayor, y solamente tenían una lucecita encendida. Y cuando llegamos vimos esa atrocidad, y dice, no, porque aquí estuvo el de la comisión del CDR y dijo que nos iban a multar si no tenía desconectado el televisor, las luces, si no tenía desconectado el refrigerador y las luces del pasillo apagadas. Ahí fue una indignación tan grande que la hicimos que incendiera todas sus cosas, porque le iba a ocurrir un lamentable accidente a la oscuridad dentro de la casa moviéndose. Creo que eso es una barbarie que están cometiendo, mayormente con las personas ancianas que llegan y le echan miedo para que no enciendan los equipos electrodomésticos, y eso es una falta de respeto, una falta de humanidad, hacerle esa imposición a personas mayores de edad que están limitadas para moverse en horarios nocturnos, incluso en su vivienda. Eso fue algo bochoñoso que vivimos nosotros, mi familia, mi esposa y yo, en casa de su madre. Pero te reitero, el sector por trabajadores por cuenta propia ya se ve, como dice el buen cubano, cuando el río suena porque algo trae la corriente, y pienso que en próximos días ya implementen esta situación que va a afectar, el ejercicio como tal de los trabajadores por cuenta propia. Y lamentablemente los emporios de ellos, del Estado, aún gozan de todos estos servicios de electricidad, que podemos decir que son servicios de la gente, el personal directo del turismo, los hoteles, las cafeterías, los restaurantes que operan en divisa. Esas personas no tienen luz verde para gastar el combustible que ellos deseen, porque no tienen limitaciones en ese sentido.
¿Esto va a tener un impacto en la venta de ustedes?
Sí, eso va a ir directamente a la quiebra del servicio, porque con todas estas limitaciones, todo esto que están imponiendo diariamente, sí hay que mantener pagándole los impuestos, pagándole todos los tributos que exige el Estado. Y eso va a traer el cierre de muchos negocios, por lo menos temporalmente, y quizás hasta que vuelvan a abrir la llave del combustible, que es muy incierto que vuelvan a abrir, porque cuando apliquen una medida, le están diciendo acá por la radio que las medidas se aplican, y cuando haya mejoría con el combustible van a seguir con esas medidas. Esperemos a ver que no sea tan drástica la situación para nosotros, el sector de trabajadores por cuenta propia, que somos los más afectados en comparación con los negocios estatales y los particulares. Las medidas van afectando directamente al sector de trabajadores por cuenta propia. Incluso podemos señalar que la población está grandemente afectada también por la necesidad de adquirir alimentos, adquirir servicios en este sector, que el Estado no brinda estos servicios en su mayoría, y son incapaces de sostener una oferta constante para la población. Creo que también va a salir muy perjudicada con estas medidas que se están implementando acá en el territorio de Villa Clara.
Gracias. En Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Bueno, pues así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba. Ya este martes 8 de octubre vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y enseguida regresamos con nuevos invitados y nuevos contactos dentro de la querida isla de Cuba en nuestro espacio este martes 8 de octubre.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve. Usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante, si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con la nanina era usted.
Alright, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonicen hasta ahora. Continuamos ya en la segunda parte de nuestro espacio. Este martes 8 de octubre. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tocar un delicado tema, pero un tema de prominente vigencia en la realidad nacional a nivel académico en Cuba. En esta parte del espacio vamos a invitar a dos destacados profesores universitarios, hasta recientemente, que por razones políticas fueron purgados, y más adelante tendremos también un egresado de la Facultad de Economía hace algunos años de la Universidad de La Habana, que también es de la raza negra. ¿Y por qué digo de la raza negra? Porque lo vamos a explicar en breve, pero antes vamos a presentar ya a nuestros invitados. Le damos la bienvenida en la capital cubana a la licenciada y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en breve vamos a establecer también el contacto allí en la capital con otro profesor universitario purgado por razones políticas, el doctor Oscar Casanella, junto a usted. Omara, el tema que nos ocupa, un tema de importancia tremenda. Pues recientemente, según informa el portal CiberCuba, rectora de la Universidad de La Habana, la señora Miriam Nicado García, la primera mujer nombrada rectora de la Alta Casa de Estudios Capitalina, que ella fue nombrada en noviembre del recién concluido 2018, es licenciada en matemáticas, graduada en el año 1982 en la Universidad Estatal de Odessa, fue, como todos conocemos, rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas. Y recién nombrada, tengo una cita de ella en el 2018, cuando dijo que iba también a poner en cintura los temas políticos cuando fue nombrada ahí a la Universidad de La Habana. Pues, Omara, resulta ser que en unas recientes declaraciones, según participantes en esta reunión, la doctora Miriam Nicado, en reunión con el claustro de profesores de la Universidad de La Habana, habló sobre el tema de la baja matrícula de negros y mestizos en la institución. Esto le preguntó la doctora Nicado allí a decanos, profesores, que por qué solo el 4,8% de los alumnos que ingresan en el último curso universitario en Cuba son de la raza negra o mestizo. Por cierto, que hay una contradicción en las cifras, según ha acotado el ex profesor universitario y economista Enix Berrio. Según el último censo oficial publicado en la Gaceta de la República de Cuba en el 2012, dicen las cifras oficiales que el 12% eran mestizos o negros los que en aquel momento cursaban estudios anualmente en la Universidad de La Habana. Pero bueno, la cosa no terminó ahí, Omara. Más adelante la profesora aumentó y dijo: ¿será que acaso los profesores, al calificar los exámenes de ingreso en el caso de los negros y los mulatos, rebajan sus notas? Llegó al extremo esta situación ante los académicos de la Universidad de La Habana, que uno de los asistentes a la reunión se paró y le recordó a la rectora de la Universidad de La Habana que los exámenes de ingreso a la alta casa de estudio son anónimos para los calificadores y no contemplan en ningún caso el color de la piel del examinado, ni siquiera el nombre del aspirante. Omara, manténgase allí que le vamos a dar la bienvenida. Lo tenemos también en línea de La Habana a otro profesor pulgado. Se trata de Oscar Casañeda. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, vamos a pasar con la dama y después vamos a buscar. Omara, tu reacción a todo esto, lo que ha ocurrido recientemente allí en una reunión con la rectora de la Universidad de La Habana, que algunos de estos profesores han ido en público protegiendo su identidad por temores a lo que ya ustedes conocen perfectamente, represalias, pero a denunciar lo que esta señora ha hecho.
A ver, esta señora, como los rectores, a partir del triunfo revolucionario, siempre ha buscado, y con la abolición de la autonomía, siempre han buscado la dirección del país que sean rectores, personas cuya alma mater no sea justamente la Universidad de La Habana. Y llegan siempre con una actitud agresiva, ofensiva, de distanciamiento, de yo ni siquiera estoy hablando aquí de cuestiones políticas, porque más allá de cuestiones políticas, incluso a profesores de militancia, a profesores de probaja o compromiso con el régimen, también porque es un sentimiento, yo pienso que de fondo un sentimiento de envidia tremendo con respecto al claustro de la Universidad de La Habana, y ellos siempre llegan ofendiendo. Cobreiro, cuando llegó, recuerdo que hubo una reunión con decanos y me hicieron el cuento de la A a la Z. Él llegó despotricando contra fresa y chocolate. Y un decano, era decano en ese momento, que se le plantó delante y le dijo que respetara un monumento de la cultura nacional y que, por favor, lo que había que hacer en ese entonces era guardar al menos un minuto de silencio porque acababa de fallecer Cintio Vitier. Entonces, es la actitud de siempre. Esta señora está haciendo un discurso populista, agresivo, ofensivo con el claustro de la Universidad de La Habana, un discurso discriminatorio, un discurso vejatorio, y está vejando a los profesores. Una vez más, los profesores de la Universidad de La Habana se dejan vejar, está mintiendo, porque los exámenes, yo he cuidado prueba de ingreso muchísimas veces, nunca he calificado, pero jamás y nunca el calificador tiene la posibilidad de saber, no la raza, ni siquiera lugar de residencia, ni mucho menos de a quién está calificando. Se califica, se dobla incluso la parte del nombre, nunca tienes ni idea. Incluso uno tiene que firmar un compromiso, desde el paso de cuidar los exámenes, uno firma un compromiso donde legalmente uno garantiza que no tiene ningún grado de parentesco con ninguno de los examinados, ningún grado de familiaridad o de nexo filial. A ese punto llega la observancia de la legalidad en todo el proceso. De eso yo doy fe. Además, ella está hablando de porcientos que probablemente no sean así, y está, por supuesto, desde su ignorancia, parece mentira que sea matemático de formación, desde su ignorancia ella está desconociendo un proceso que tiene que ver con lo historiográfico. En la historia el tiempo no se cuenta como el tiempo que nosotros lo conocemos, como el tiempo, digamos, ordinario. En la historia el tiempo pasa de manera mucho más lenta. Hasta el otro día nosotros tuvimos esclavitud, fuimos uno de los últimos países en deshacernos de ese de ese lastre que fue la esclavitud. Y por lo tanto nosotros seguimos heredando todavía a una masa poblacional que cada vez es más mestiza y menos negra, cada vez más mezclada, que no accede a lo que sería normalmente la clase media, porque sencillamente cuesta más venir de esos estratos que históricamente han estado en desventaja. Esos años no se salvan rápidamente, esas diferencias, esa falta de acceso no se salva rápidamente, porque se repite el ciclo de la pobreza, el ciclo de la miseria, donde si tu familia, tus antecesores no tuvieron esa posibilidad, tienes que, desde que naces, luchar para comer, es más difícil que aspires a otra cosa, sin echar a un lado el tema de que en Cuba la pirámide económica está totalmente invertida y muchas familias, incluso de la otrora clase media revolucionaria, ya no ven el valor de la educación superior, de la academia, como garante de mejoría de la forma de vida, del estatus económico, y por tanto y demás prefieren irse a un negocio privado o prefieren emigrar antes que acceder a la universidad. O sea, ya la universidad no es garante de ventajas económicas, de una vida confortable, de un futuro mejor. Aquí hay muchos factores que están incidiendo. Esta señora es otra perfecta ignorante, como lo fue Cobreiro en su momento.
Cómo no. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Oscar Casanella, también profesor universitario, que como todos conocemos su historia, igual que Omara, fue purgado por razones políticas. Oscar, Esta información que compartimos contigo, la producción, cuando estábamos en la preparación del programa, lo que ha dicho esta señora, la doctora Miriam Nicado, la rectora de la Universidad de La Habana, que por cierto también es bueno decirlo, es miembro del Partido Comunista, de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. ¿Cuáles son las aristas que tú le veas a esta información que esta señora ha dado, que alarmó muchísimo al decanato y a los profesores universitarios en cuanto a la baja matrícula de mestizos y negros en la academia cubana y específicamente en la Universidad de La Habana?
Bueno, Tomás, mira, para empezar, yo creo que es falso acusar o insinuar que los profesores universitarios que se encargan del proceso de calificación de pruebas de ingresos o del ingreso en general de los estudiantes a la universidad están siendo racistas y están privilegiando a una raza en detrimento de otra raza o algo así. El bajo ingreso de estudiantes negros y mestizos responde a otros factores que están influyendo, pero no responden a la acción de los profesores que califican pruebas de ingreso o los profesores que tienen que ver con el proceso de ingreso a la universidad. Mira, para empezar, la calificación generalmente de las pruebas de ingreso, que casi siempre las pruebas de ingreso traen, digamos, 5 preguntas, es la prueba de ingreso clásica, se hace de la siguiente forma. Se hacen equipos de profesores que califican una pregunta, y ellos van calificando y se centran nada más en una pregunta. Segundo, los estudiantes, hasta donde yo sé, no sé si en el último año cambiaron o algo así, lo que ponen en su hoja de examen de ingreso es su nombre completo y su número de carnet de identidad. No recuerdo que en ningún momento se exija el color de la piel como dato de interés para realizar el examen. Eso es otro dato que dice que, vaya, que aunque quisieran, no pueden, digamos, aplicar discriminación racial por eso. Y la otra cosa es que el término mestizo es bueno, hay personas de color blanco que son mestizas porque tienen la piel blanca, pero tienen, digamos, el pelo de la raza negra y o de una mezcla. Entonces, esa definición de... Vaya, es muy difícil definir razas en la población cubana. Casi todos somos mestizos hoy en día, casi todos.
Oscar.
Lo otro que quería decir es que, mira, estadísticamente se reconocen que el 60% de la población cubana tiene la piel blanca. O sea que es lógico que, digamos, que si no hubiera ningún favorecimiento de la raza, siempre va a haber más blancos en la universidad, más estudiantes de piel blanca. Segundo, lo otro es que las poblaciones de negros y mestizos, como bien dijo anteriormente Omar, muchas veces por razones histórico-social se han visto más desfavorecidas, y muchos muchachos en edad de estudiantes repiten los patrones de comportamiento quizás de sus padres y abuelos, que digamos no tenían incentivo, no tenían prioridad a los estudios para vivir, sino que buscaban otras formas menos calificadas o buscaban trabajos de obrero, negocios, en fin. Pero no creo que responda en ningún momento a una actitud racista de los profesores universitarios. Yo creo que el hecho de nada más sospechar que los profesores universitarios son racistas, creo que es una ofensa a la academia, a la universidad cubana hoy en día.
¿Cómo no, Oscar? Bueno, pues lamentable situación. Le damos las gracias allí en la capital cubana a dos profesores universitarios, Omar Ruiz Urquiola y Oscar Casanella, ambos purgados recientemente de la Alta Casa de Estudios por razones políticas. Bueno, 2:49 minutos de la tarde, concluyendo así otra jornada informativa aquí en nuestro espacio y en Cuba. El momento, como espera la audiencia, de presentar ya a nuestra colega, la intelectual cubana, la poetisa Marielena Cruz Varela, que con mucho gusto todos los días participa aquí con nosotros emitiendo su comentario. Las buenas tardes, Marielena, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, muchas noticias de interés en el ámbito nacional. Está la situación de la Unión Patriótica de Cuba, la detención de sus activistas. Ha estado un activista durante esta jornada alertando de que hay un indicio, un indicativo por parte de las autoridades cubanas de cerrar la labor que realiza la Organización Santiago de Cuba. Y concluyó ayer la edición número 75 del Congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa a nivel continental, Marielena, donde hay una situación con el periodismo que es bastante convulsa. Hay países donde asesinan a periodistas, sí, y demás, pero también en Cuba la situación es crítica y ha habido una resolución respecto a este tema. Cuéntanos.
Sí, se supone que los países estos donde asesinan periodistas son los países de los malos, entre comillas.
Exactamente. ¿Me
entiendes? Pero en el país de los buenos, buenos a ultranza, de los buenos, tan buenos que uno no se lo puede creer, que existe esta represión constante. Te voy a decir exactamente, porque acabo de verlo claro, cuál es la diferencia, y no estoy justificando ninguno de los dos bandos. A los periodistas de ciertos países de Iberoamérica que asesinan es por lo que dicen, por lo que escriben, por lo que hacen. A los periodistas de Cuba los encarcela para que no digan, para que no hablen, para que no hagan.
Sí, hay una diferencia sustancial.
Hay una diferencia sustancial, así es. Pero además de eso, reprimen desde el lado de acá porque te cortan las comunicaciones, entonces los periodistas del lado de acá también sufren las consecuencias de esa represión. Es patético. Bueno, o sea, yo creo que el respeto a la vida de los informadores y el derecho a informar van de la mano, ¿no?
Bueno, en esta jornada de Hoy en Cuba, hace aproximadamente 45 minutos, fue uno de nuestros primeros invitados. Tuvimos el caso, Marielena Cruz Varela, de Emiliano González, periodista independiente en Bayamo, Cuba, junto a su esposa. Fue citado ayer a la Unidad Provincial de Instrucción del Ministerio del Interior. Se le informó que están analizando la perspectiva de aplicarle la ley Mordaza, la ley 88, que es, tiene que ver con la aplicación en su momento de la ley Gilberto y la labor que hacen los informadores. En el día de mañana, en esa propia área, dos periodistas más independientes del territorio granmense, se trata de Roberto Rodríguez Cardona, ha colaborado en muchísimas oportunidades en este espacio, y el caso de su esposa, Mareli Fonseca Viltre, escribe para Cubanet, y está regulada, tampoco puede salir de Cuba. Están citados mañana a las 3:30 y ambos esperan la misma cuartilla que le lean que ocurrió con Emiliano. Llama la atención, tú que llevas mucho tiempo en estas líderes, ¿pura coincidencia o es como funciona el régimen? En estos días hemos tenido a nivel internacional el foco con la huelga de Guillermo del Sol por los regulados, llegó el Congreso de la CIP. Han habido todo tipo de denuncias. Hay organizaciones de periodistas independientes en Cuba que se han unido en un consenso reclamando espacio y libertad de movimiento y represión en Cuba. Un día después, la Seguridad del Estado cita a tres periodistas independientes y dos de ellos ya citados, dos de ellos para mañana y uno ya citado, ante la expectativa de aplicarla a la ley Mordaza. ¿Sube la parada del régimen?
Inclusive, claro que están subiendo la parada, están desesperados buscando una salida a cualquier precio, ¿no? Es terrible, pero yo siempre, cuando estaba el comandante en Piedra Vivo, yo decía, este hombre está deseoso de que los invadan, de verdad. Está de verdad desesperado porque los invadan, porque sería bueno. Ya el descargue final de su conciencia. Ya, miren, tenían razón y ya. Me quité todo el peso y la responsabilidad encima.
O es que será, como decían algunos otros analistas, siempre supo que nunca realmente lo iba a invadir.
Sí, el problema es ese, que sabía que no lo iba a invadir y no podía soportarlo. Le molestaba que realmente no lo tomaran tan en serio como para invadirlo, ¿no? Mira, esta declaración de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, también habla de esto de la ley Mordaza. Esto, imagínate tú, yo no tendrán que amordazarlo de verdad, ¿no? Tendrán que coger un pañito así, un pañuelo y ponérselos en la boca y dejarlos amordazados, porque de lo contrario, ¿qué van a hacer además? ¿Condenarlos a la cárcel? Hombre, ya están acostumbrados también a que los estén llevando y trayendo. La CIP hace un hincapié tremendo, miren, uno de los que está preso y ni siquiera había dicho nada hasta ese momento, que es Roberto Jesús Quiñones hace. Que además le viraron le cambiaron, como se usa ahora decir, le han cambiado la narrativa de los hechos. Resulta que él sale con el ojo morado, pero el agredido es otro.
Sí, yo quería una reflexión tuya final, porque algunos defensores del totalitarismo cubano a veces dicen, bueno, fíjate, en México asesinan periodistas, asesinan a todo lugar del mundo, pero hay una diferencia sustancial. En el caso de que sean personas, bandas, narcotráfico, grupos extremistas que están en el narcotráfico, que asesinen a un periodista porque no le gustó lo que esta pluma puso, a que sea el gobierno de México el que censura a los periodistas, que es lo que ocurre en Cuba, la diferencia sustancial.
Esa es la diferencia sustancial. Realmente, en Cuba no existe, no hay posibilidad de hacer periodismo de investigación. Y por lo general, estos periodistas que resultan muertos en países como México es porque se meten seriamente a hacer investigaciones sobre personajes que no quieren no aceptan ser tocados ni descubiertos.
O sea, son mafias.
Son mafias. Mafias pueden ser mafias políticas, mafias, claro. De narcotraficantes, de tráfico humano, o sea, son mafias. Entonces, en estas investigaciones quedan al descubierto y sencillamente, ¿qué hacen? Matan al mensajero.
Pero Cuba es uno de los pocos casos en el territorio de el continente y Latinoamérica donde la censura, aunque no te asesinen físicamente, es establecida e instituida por el Estado.
Por el Estado, y además de eso, si te asesinan profesionalmente, te están amordazando de entero, de pleno. O sea, no te matan, pero si te quitan la posibilidad de ejercer, ya es una forma de asesinato también. Eso también es una violencia contra el ser humano. O sea, es negarle la posibilidad de ejercer, de ser el mismo, de cumplir la función de vivir, ¿no? Que no es solamente respirar, eso nos es dado.
Bueno, Marielena, pongamos el caso de Roberto Jesús Quiñones Hace cumpliendo un año de condena ya por ningún delito cometido, 62 años, un hombre digno y decente, enjuiciado por motivaciones claramente políticas.
Por motivaciones claramente políticas y además de eso manipuladas totalmente, porque ya te digo, el de la cara rota, que yo vi las imágenes, recién yo empezaba acá en Radio Televisión, Martí, acá contigo, y yo veo las imágenes de con la cara tumefacta de los golpes, una persona mayor, un hombre no viejo, pero sí mayor, y sin embargo lo acusan de agresión a la policía.
Y situaciones manipuladas, nada más y nada menos que con la complicidad del sistema judicial cubano.
Del sistema judicial cubano. Es que no hay separación de poderes en Cuba, es que todo es lo mismo. Yo recuerdo en el juicio mío que quien estaba allá adentro debatiendo con el juez era el oficial de la seguridad del Estado. Estaba negociando si me echaban más, si me echaban menos, si me ponían, o cómo se me castigaba. No hay. Todo es lo mismo. Todo es exactamente lo mismo.
Gracias, como siempre, a Marielena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba. Ya este martes 8 de octubre, el agradecimiento a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama informativo nacional, sin la interferencia de las autoridades cubanas. Hasta mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo. ¡Oh!
de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad.